Hola, Estanislao, gracias por estar acá. Es un gusto empezar a charlar esta tarde con vos.
Gracias a vos y gracias por invitarme.
Bueno, contanos un poquito entonces, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente?
Bueno, nosotros en Cefalar creamos productos y en particular tenemos uno que se llama Gire, que es una plataforma para la gestión inteligente de residuos, donde a través de sensores en los contenedores creamos rutas inteligentes de recolección, reduciendo hasta un 40% de los costos involucrados y la emisión de gases de efecto invernadero.
A ver, esto sería, lo voy a poner por ahí un poco más fácil, es como poner adentro de los contenedores, en las ciudades que tienen contenedores, ¿no? Porque por ahí hay ciudades que todavía tienen la bolsita individual en la puerta y hay otras ciudades que no tienen nada. Pero las ciudades donde tienen contenedores por cuadra, esos grandes, se pone un sensor y eso puede ir midiendo, digamos, qué tan lleno está y si es necesario vaciarlo o no, y si es necesario vaciarlo, pasa el camión, y si no es necesario, el camión no pasa.
Sí, efectivamente, el utilizar contenedores es una tendencia no solo argentina, sino mundial, con lo cual ahí vimos una posible oportunidad. Y la idea es, como contabas, es medir ese volumen que está ahí y además también tener un sensor de temperatura y un proceso de auditoría en el vaciado del mismo, para que los gobiernos y municipios sepan realmente si se pasó, a qué hora, etcétera, ¿no? Y también ayudar un poco de control, al mismo tiempo que se reducen los costos y tiene un impacto positivo o se reduce el impacto negativo en el medio ambiente.
Me comentabas que no, o sea, si bien funciona, tiene, digamos, unos problemas que no son tecnológicos.
Sí, lo que ocurre, nosotros hemos hecho un par de pilotos y la venta de un par de sensores en algunas empresas de fabricantes de contenedores de residuos. Lo que ocurre un poco son las licitaciones y los pliegos varían un poco de ciudad a ciudad y que a veces eso está un poco más antiguo que la tecnología que resuelve los problemas actuales.
Claro, o sea, como que el pliego dice el camión pasa todos los días y lo recoge todos los días, cuando en realidad ahora la tecnología podría hacer que este contenedor específico por ahí pueden pasar una vez por semana y está todo bien porque no se llena, pero
Claro.
el pliego no contempla eso.
Claro, no contempla las soluciones tecnológicas porque, bueno, cuando lo hicieron esto no existía y tiene que ver un poco con eso.
Claro. Ahora, lo interesante es, o sea, los sensores que están colocados en estos contenedores es la tecnología se llama, ¿no? Es el Internet de las Cosas.
Sí, es una aplicación de dispositivos de Internet de las Cosas porque los sensores envían información a los servidores y ahí en un dashboard se pueden ver las empresas que hacen la recolección, por ejemplo. Cuáles están listos para recolectar, cuáles no, y crear una ruta óptima, ¿no? De esa forma se tiene esta información del tránsito y no se recorre y se para uno por uno. Al mismo tiempo se puede cruzar información con temporadas anteriores y ver el rendimiento de los residuos y entender si es necesario agregar uno más, etcétera, cambiarlos de lugar. Y nosotros creemos que también esto en el tiempo, y con el gran volumen de información, se pueden aplicar algoritmos de Big Data, ¿no? Como minar gran cantidad de datos y extraer conclusiones que a priori no son observables.
Claro.
Como, no sé, nivel socioeconómico o de consumo de una zona, ¿no? Y entender si también ahí varía de una forma el consumo, por ejemplo, que es algo también interesante de saber.
Está bien. Me gusta la aplicación del Internet de las Cosas porque, como te comentaba, la idea que generalmente la más difundida cuando uno empieza a leer el Internet de las Cosas son los artefactos domésticos o dispositivos que le venden a uno conectados. O sea, o inteligentes, ¿no? O sea, la heladera inteligente como con sensor de cuando te falta leche o te falta la manteca, o ¿cómo se llama? El termostato
De la
conectado,
casa.
o las lamparitas, o el aire acondicionado, o sea, un montón de cosas que nunca entiendo cuál es el valor agregado que esté conectado a internet, más que se esté chupando datos para una empresa. Pero esto, digamos, nos pone del otro lado, nos pone desde un uso social relevante.
Sí, nosotros buscábamos eso. No creemos que hay que aplicar tecnología por aplicar tecnología y ya. Sino que hay que resolver problemas y la tecnología es una gran herramienta para eso. Es por eso que nosotros buscamos soluciones de gran impacto social y también relacionados con reducir el impacto en el medio ambiente.
¿Qué otros ejemplos de utilización del Internet de las Cosas, digamos, desde el para resolver problemas sociales, ¿conoces?
Relacionado a problemas
No,
sociales.
bueno, a problemas ambientales o a problemas, o sea, que no sean de, que no sea esta idea de la heladera conectada, o sea, el otro Internet de las cosas, otro.
Bueno, hay grandes problemas en las ciudades relacionados, o sea, con el agua, la contaminación, el tránsito. Creo que el tema del tránsito es algo que se podría mejorar con este tipo de cosas, ¿no? Entender cómo se mueve la gente, por dónde se mueve, en qué horarios, y redireccionar el tránsito, por ejemplo, en función de eso, es algo que tecnológicamente hoy ya se puede hacer. Es cuestión de querer invertir de los gobiernos en esas soluciones.
Pero eso sería, no sería un poco lo que hace Waze, que te...
Podría hacerlo, pero ellos no, por ejemplo, no pueden accionar sobre los
Ah,
semáforos, ¿no?
claro.
Te pueden decir lo que está sucediendo en ese momento en función de los usuarios de Waze. Pero imagínate si además podrías mejorar el enrutamiento de las personas cuando salen de Buenos Aires en la hora pico o al revés, cuando entran a la mañana.
Eso creo que sería sincronizar los semáforos, o
Sí,
sea...
hay proyectos relacionados a eso, donde lo tecnológico es tener en cuenta la velocidad que se mueve un auto utilizando los dispositivos móviles, los celulares. Y tiene información del wifi, digamos, y saber cuánto tardan entre un semáforo y otro, por ejemplo, donde están estos sensores. Además, se puede agregar cámaras con reconocimiento visual que tengan en cuenta este tipo de cosas. Y accionar sobre los semáforos es algo que se puede llegar a hacer, digamos.
Claro. Hay otros. ¿Ustedes también no tienen algo que vinculó con los ríos, el cauce de los ríos?
Sí, tenemos otro producto que es un sistema de alerta temprana para la prevención de inundaciones, que se trata de medir el nivel de ríos o arroyos cercanos a las ciudades y poder detectar donde hay un crecimiento a una velocidad elevada y al mismo tiempo está lloviendo, por ejemplo, y poder hacer estas alertas tempranas a los agentes de seguridad social para que ellos se lleguen a comunicar este tipo de problema y poder evitar grandes pérdidas, tanto humanas como de dinero, de vehículos, etcétera, digamos, que estén cerca de estos lugares.
Claro, o sea, lo que subyace, digamos, en toda la idea del Internet de las Cosas es poder tener un dispositivo, un sensor de lo que sea, o sea, el sensor que puede ser de muchas cosas, y que ese sensor esté mandando data a la red y que a partir de que está en la red es accesible, comunicable, se puede empezar, digamos, a juntar para tomar decisiones.
Claro, sí, también puede ser actuadores, ¿no? En el caso del semáforo, no solo estaría tomando, sensando cosas, sino estaría actuando, ¿no? Nosotros en particular tenemos más proyectos relacionados al sensado, pero también se podría actuar, eso es, digamos, bidireccional.
Claro. Bueno, sigamos hablando un poquito del Internet de las Cosas y de alguna manera, a veces cuando vas contando algunos de los usos que se le da, yo pienso, bueno, eso ya existía. O sea, ¿por qué cosas que parecen viejas toman, digamos, se utilizan como ejemplo de Internet de las Cosas?
Sí, es verdad que existía ya hace unos cuantos años el tema de poder medir cosas y transmitirlas. Cuando la tecnología mejoró, de repente aparecieron nuevos protocolos de comunicación inalámbrica, por ejemplo, nuevas formas de almacenar o generar energía. Y al mismo tiempo que bajaron los costos de los transistores, por decir algo, la ley de Moore, ¿no? También. Eso facilita que esté al alcance de un montón más de personas. O sea, ya no tenías que tener un montón de años de experiencia y conocer y programar un montón de lenguajes y diseñar tu propio hardware, sino que podías comprar módulos existentes, montarlos entre sí, programar un poquito y hacer un montón. Eso creo que fue un poco el boom de los dispositivos de Internet de las Cosas. Al mismo tiempo, ya estaba previsto que los dispositivos iban a poder estar conectados a Internet con el cambio de algunos protocolos. Por ejemplo, no sé, ya IPv6, que fue un cambio de la forma de cómo se dan las direcciones en Internet, prevé un montón de cosas conectadas a Internet. Entonces eso también es digamos, un apoyo y a este boom de las tecnologías que se conectan a la web.
Por ahí aquí hacemos solo el IPv6 es, digamos, cómo se asigna la dirección que se le asigna a cada una de las cosas que se conectan a Internet, que hasta hace el año pasado estaban diciendo que se estaban acabando las
Claro,
del protocolo anterior, que era el 4, y entonces
claro.
con el 6, la versión 6, digamos, la versión siguiente, hay muchas más direcciones de cosas para...
públicas, ¿no? Que estén disponibles para entrar directamente de internet, ni que haya que pasar por etapas de routers donde van cambiando las direcciones, etc.
O sea, la idea es que, o sea, lo interesante, la idea es que cada objeto que se conecte a internet, finalmente cada objeto tiene que tener un nombre único. O tiene que tener un nombre identificable dentro de la red.
Sí, entonces... se podrían hacer de otras formas un poco más elaboradas, pero digamos que esta tecnología también lo facilita. Igual es nada más como un pequeño aspecto, ¿no? Yo creo que de repente sea barato y fácil, le impulsa que un montón de gente pueda acceder y pueda hacer pruebas sobre programar y crear dispositivos. Eso para mí es bastante clave. También la reducción de costos, eso también es muy interesante. Se puede comprar un montón de kits que se conectan y ya está casi todo resuelto para hacer una gran cantidad de problemas. Después en la práctica sucede que uno se encuentra con un montón de problemas, pero en la primera instancia para hacer pruebas se puede prototipar rápido y fácil.
Claro. Pensaba en todo lo que pueden hacer los sensores y en la recolección de los datos. Entonces, esta recolección de los datos... es interesante para la toma de decisiones, para la acción, como decías. Por otro lado, me preocupa, digamos, a dónde caen esos datos, digamos, quién los recopila y para qué. Digamos que es como el problema que estamos teniendo con todo lo que está sucediendo en la red en estos últimos días. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué pensás a partir de esta gran recolección de datos?
La información puede ser anónima. Y en el momento que está anónima... encontrar una relación de quién la hizo y de dónde vino es un poco más difícil después para tomar acciones como las que comentabas recién. Igual yo creo que es algo que sí puede suceder, ¿no? El momento que algo está conectado a internet puede ser hackeable, es plausible de que se pueda hackear. Eso tenemos que tomarlo como una premisa y una buena práctica. Luego, la tecnología está para resolvernos problemas. Hay que pensarlo así, o yo por lo menos lo pienso así. El momento que no es así es que la estamos aplicando mal y somos nosotros las personas que lo aplicamos mal o con fines no tan buenos. Me comentabas un poco de aplicaciones, otro tipo de aplicaciones interesantes. A mí se me ocurren muchas relacionadas con las ciudades y para mejorar la vida de las personas, que están relacionadas con la calidad del aire, por ejemplo, qué zona es mejor, cómo... mejorarle la vida al ciudadano día a día. Bueno, hablamos un poco ya de tránsito. Por otro lado están todo lo que es wearables y cosas que se usan, que te mejoran y te traquean y te midan tus signos vitales. Si estás moviéndote lo suficiente, si estás moviéndote muy poco, si estás comiendo bien o no. Eso también, ¿no? Tener como un traqueo o una medición, ¿no? de cómo son tus signos vitales pueden quizás... hacer que tu estilo de vida mejore y evitarte enfermedades al futuro.
Bien, también podría ser, digamos con estas posibilidades tecnológicas que vos comentabas, digamos, uno podría tener internet de las cosas adentro del cuerpo para ver, tener sensores dentro para ver, no sé, niveles de acidez o reflujo, cosas, digamos, que los médicos puedan tener.
Sí, algo de eso ya existe y a medida que mejoren los métodos de almacenamiento de energía va a haber cada vez más, yo creo.
Y después, ¿qué otras tecnologías te llaman la atención de las que están, digamos, pululando?
Bueno, probablemente algo que hace tiempo nos quita algunas horas probando cosas es la tecnología de blockchain, ¿no? Que es la tecnología que está subyacente en Bitcoin y en muchísimas criptomonedas, pero nosotros las pensamos como otra cosa, ¿no? Como una plataforma, quizás como una red, una base de datos distribuida, o un proceso de auditoría, o un lugar donde se puede guardar información, cargar contratos inteligentes, quizás que tiene que ver con esto de democratizar el proceso de confianza, que no esté centrado en un ente único o claro, en pocos entes.
A ver, para hacer una explicación fácil de blockchain, es la idea de que es una base de datos que está distribuida, replicada en cada uno de los usuarios. O sea, cada usuario es como una célula que contiene toda la información de esa base de datos y que, por lo tanto, no se puede modificar un dato porque sí, sino que ese dato tiene que ser validado después por cada una de las otras células de la red.
Sí, no siempre el que valida el dato es un usuario, pero digamos que los nodos son estos que están validando la información y dan fe que la información es real. Entonces, esta red distribuida, cada operación que se ejerce, cualquiera sea esta, queda grabada y no se puede borrar. Entonces, cuando hay una posible transacción fraudulenta o se quiere guardar información que no es real y se quiere como hackear, cuando esto no es validado por el resto de la red y ese sistema de confianza, se da de baja. Entonces, ahí la confianza está distribuida en los nodos de la red. Ahora, los usuarios pueden ser nodos o no, ¿no?
¿Qué significa que no serían...?
Imagínate que si vos sos el que envías información, no necesariamente serías un nodo. El nodo es el que estaría validando la información.
Okay.
Pasa que lo primero que nosotros pensamos muchas veces, de hecho en el Bitcoin usamos Bitcoin para comprar o vender o para almacenar y no somos partes necesariamente de los nodos.
O sea, yo puedo tener como comprar mi moneda, claro, tenerla guardada, pero no soy parte de la red que valida,
exactamente,
que valida eso.
Si además lo fueras, también estarías minando, ¿no? Pero eso es otra cosa.
Bien, y esta idea de poder tener esta base de datos distribuida, además de, digamos, como uso colateral de las criptomonedas, ¿en qué, dónde sea, digamos, dónde le ven posibilidades de ser usada?
Bueno, nosotros creemos que tiene que ver con estos procesos donde la confianza es un proceso fundamental. Imagínate, pueden ser en bienes muy preciados, como, no sé, arte. Imagínate que querés, estás girando un cuadro muy famoso y muy que vale un montón de dinero, o querés dar fe que está en tal lugar y que no es la copia y es el real, bueno, esa es una forma. Otra forma podría ser historias clínicas. Otra vez puede ser la historia de un medicamento, desde que se fabrica hasta que llega al usuario. Esas cosas donde son importantes y pueden ser, que es muy importante que en todo el proceso cumpla con determinadas condiciones, como puede ser un medicamento o la donación de un órgano, por ejemplo, o de repente cuando el capital o el bien es muy preciado.
Claro, para todo, o sea, para todas esas situaciones donde se necesita tener confianza en, el, digamos, en la información. Sí. ¿Hay países que lo han aplicado para algo, para parte de su, digamos, más bien países, estados, en que utilicen esa tecnología para parte de su trabajo como estado?
Tengo entendido como, por ejemplo, la sustitución de un escribano o de el registro de una propiedad. Hay proyectos para cambiarlo y guardar esta información en un blockchain, creo que en Estados Unidos, no recuerdo exactamente qué estado están, creo que son pruebas pilotos, no sé si están funcionando full time, o sea, digamos, definitivamente, pero creo que sí están haciendo pruebas ya con todo esto.
Ahora, cuando pensamos en el blockchain, pensamos en algo que está vivo y es algo como una red electrónica que de alguna manera está siempre como enchufada, ¿no?
Sí.
O sea, en algún momento, algunos nodos, o sí, no sé cuántos es para que la red esté viva, tienen que estar conectados.
Sí.
A diferencia de, bueno, uno piensa en el archivo de papel. El archivo de papel está ahí y si no se incendia, está ahí, queda, ¿no? No necesita más que la permanencia física del papel. Una red de blockchain va a necesitar, desde que se inicia hasta al final, siempre estar alimentada de energía en la mayoría. No sé cómo se mantiene, o sea, si apago en cuántos nodos la red deja de ser...
Estadísticamente eso es irrelevante, digamos, si caen algunos nodos, digamos. Clásico caso es el de Bitcoin, que por ahí lo conocemos todos. Es tan grande la red, digamos, que eso no cae. Es verdad que necesita una maduración de cantidad de nodos para que esto sea lo suficientemente seguro, pero... Digamos, la información, aunque apagues una computadora, está ahí, nada más que está apagada, digamos, por decir algo.
Claro.
O sea, habría que destruir todos los nodos del mundo, o todos los nodos
de una red privada. Apagar y borrar, o sea, hay que apagar y borrar los discos en
sí,
donde esa información está.
Y aparte, borrarlo de determinada forma, ¿no? Porque si vos lo apagás y lo borrás de una forma, se puede recuperar, sí, bueno, sí, todas las cosas que se pueden hacer con la información digital. Sí, yo ahí no lo veo como una limitante o algo flaco en cuanto a la tecnología. Yo creo que lo interesante de la tecnología en realidad es qué problemas resuelve. Son los problemas que resuelve si realmente son problemas en serio o van a ser, como decías vos, la heladera que te está diciendo que te quedaste sin huevos. Si eso no es muy relevante, no les va a estar cambiando la vida a nadie. Ahora, cuando las tecnologías se hacen realmente mucho más ágiles, donde tengas tu usuario registrado, tu historia clínica en la nube y totalmente segura y replicada, etcétera, con un blockchain, por ejemplo, sería algo buenísimo para que nunca más tengas que, cada vez que empezás con un médico nuevo, contarle todo lo que te pasa, dónde pasaste, etcétera, ¿no? Tema súper práctico. Ni hablar de venta de inmuebles, inmobiliarios, ese tipo de cosas, ¿no? De todo ese trámite, los escribanos, etcétera, donde dar fe de algo sea algo de una persona. Acá
Claro,
está distribuido.
claro. De hecho, en el ámbito educativo, de los artículos que yo leí hablaban de, bueno, de poder poner en blockchain todo el sistema de calificaciones y
Claro,
titulaciones. O sea, porque
claro.
eso aseguraría que toda la información es segura
Sí.
y de alguna manera no.
Sí. Hace una semana estuve haciendo los trámites de mi título de ingeniería para ir a China con una beca que estoy terminando de cerrar. Y tuve que ir a Cancillería, después a Escribano, legalizarlo, ir al colegio de Escribanos, volver a legalizarlo, volver a Cancillería, ir al consulado chino. Todo ese proceso que me tomó días. No tiene demasiado sentido, o
Claro,
sea,
sí.
es cuando la tecnología ya existe para resolverlo.
Claro, porque es muy interesante el juego de los sellos que creen, sellos que le crea el otro sello. Tenés un
Claro.
título de tu universidad que lo vas a legalizar al Ministerio de Educación y después con eso vas al
Sí.
Ministerio del Interior que le da fe de la firma del Ministerio de Educación y después con eso vas a Cancillería que cree en la firma, o sea,
Exactamente.
y después de Cancillería vas a te pone la postilla y los
Escribano.
chinos creen en la
Sí,
postilla, o sea,
sí, sí.
es el. Un juego muy interesante de como de
Sí.
matroshkas, ¿no? Que se meten una
Sí.
dentro de la otra. Bueno, todo
Que
eso
claro,
podría ser este.
lo podríamos cambiar claramente. No,
Claro.
no,
Pero
no.
se quedaría mucha gente sin trabajo.
Bueno, habría que ver, ¿no? O sea, a medida que se destruyen trabajos, se crean trabajos al mismo tiempo. Todo eso necesita un soporte tecnológico, gente que lo programa, gente que esté atento si eso deja de funcionar y cosas que hay que reparar. Yo no creo en la tecnología como el medio que viene a dejarnos sin trabajo. Hoy, yo creo que en los próximos 10 años, a medida que se pierdan trabajos, se van a transformar en otra cosa. Yo creo que lo importante es estar al día y una educación constante. Quizás eso es lo que va a cambiar. Ya no va a existir esto de te recibiste en la universidad o hiciste un máster y un posgrado y te quedaste ahí, sino que está en un constante aprendizaje. Y creo que hay que adquirir esas herramientas para seguir ayudando y estar dando el soporte a la tecnología. En un futuro más lejano, más de 50 años creo yo, haciendo medio futurología poberreta, bueno, ahí podríamos pensar qué va a pasar realmente con algunos trabajos, porque ya la gente que nos dedicamos a tecnología también vamos a perder ciertas cosas, ¿no? O sea, el desarrollo de software no lo vamos a hacer nosotros, sino lo va a hacer inteligencia artificial. Ahí medio nos metemos en otro tema, pero sí, hay cosas que van a cambiar en el medio, pero yo creo que por ahí la clave es estar en aprendizaje constante y ver dónde, digamos, la decisión humana y la toma de decisiones sigue siendo mucho más importante de lo que lo haga una máquina o un software.
Claro, o sea, en principio estamos, como decías antes, en una etapa de transición ahora, ¿no? Donde todavía, bueno, el valor, o sea, tiene mucho valor lo que nosotros podamos seguir pensando y estudiando y entendiendo las cosas para aportar y cómo nosotros, como humanos, podemos aportarle valor a lo que se desarrolle desde la inteligencia artificial. Y está la charla, bueno, de los temas que se hablan en inteligencia artificial están, Kasparov que habla de, bueno, de la dupla hacer, ¿no? La combinación, lo mejor que sale es combinar inteligencia artificial con humanos, si lo vieron, se vio eso, ¿no? En las partidas de ajedrez, que el mejor
Sí.
equipo es el que combina por ahora, ¿no?
Sí.
Igual vos traes un poco de 50 años, nos da tranquilidad a muchos.
Sí, es una visión muy personal, capaz que es menos. O sea, la tecnología ya está, existen para eso. Yo creo que igual llega una transición entre que por ahí es más social y cultural, hasta que eso llega al uso diario.
Igual cuando por ahí estaría bueno cuando hablamos, cuando decimos inteligencia artificial, o sea, vos qué decís, o sea, cuando vos decís inteligencia artificial, ¿cómo lo definirías? ¿O qué entenderías? ¿O cuáles son los ejemplos
Sí, no es
que.
mi especialidad, Pero que hay muchas definiciones sobre inteligencia artificial. Tiene que ver con la capacidad de aprender que tiene un software, un robot, etcétera, un ente. Y esa capacidad de aprender no está predefinida por los usuarios o los programadores, ¿no? Está el caso del ejemplo este que pasó en Facebook, donde había unos bots, que estos son estos programitas que responden el chat como si atrás hubiese una persona, que tenían también la capacidad de hablar con ellos y con usuarios. En un momento hubo una recompensa que les diga que tenían que hablar en inglés con las personas, entonces inventaron como un idioma entre ellos y de repente dejó de funcionar, o sea, ya dejó de tener la función para la cual fue creada y porque estos bots entendieron que era más eficiente este nuevo lenguaje que usaban para hablar entre ellos. Bueno, tuvieron que apagarlos,
Puede ser,
modificarlos,
sí.
etc. Creo que ahí están los pifies iniciales que hay sobre algunas cosas de inteligencia artificial. Y después están, bueno, ¿no? Los grandes tecnólogos y pensadores o gente que está relacionada en tecnología que apoyan o no a la inteligencia artificial. Por un lado estaba Zuckerberg, estaba con el lado de Facebook que decía que esto nos va a cambiar para bien. Y por otro lado,
Elon Musk
Elon
que le
Musk que
decía
decía todo
que
lo contrario, ¿no?
bueno, estaba Steve Hawking que decía regula, o sea,
Sí.
piensen antes, o sea, regulen, piensen
Sí.
porque
Sí, yo creo que a ojo de buen cubero, y no sé sin ser un especialista en inteligencia artificial, yo creo que sí, ciertas reglas tienen que estar definidas. Yo no puedo dejar de pensar cuando se habla de esto, de los cuentos de Isaac Asimov y las tres leyes de la robótica que tenía. Bueno, yo creo que algún contexto similar debería existir para esto. Por lo menos en los primeros pasos, ¿no? Y por otro lado es el miedo que nos transformemos todo en Skynet, ¿no? Y que sea como Terminator, que la tecnología venga por nosotros. Yo creo que no es ni una cosa ni lo otro. Y mientras hagan pruebas con los recaudos necesarios, es algo que se puede usar para bien y que va a mejorar la vida de la humanidad en un punto.
Claro, igual. Lo interesante es como el punto de inicio, que es como una idea quiebre para todos, que es, bueno, uno programa las computadoras y uno sabe que una computadora le pone los pasos y la computadora tiene ese circuito lógico que,
Sí.
¿no? Del dibujito A, después C, C, después D, y sí, sí, si no, si no. Pero lo que sucede es que lo que estamos haciendo es, o sea, estas computadoras que ya no necesitan ser programadas, sino que tienen esta capacidad de
Aprender.
aprender algo específico, ¿no? Supongo que
Sí.
es algo, todavía aprenden algo específico, no, no están aprendiendo el universo y sus alrededores, sino que aprenden pedacitos de realidad
Sí.
y aprenden a resolver eso. De a poquito irán aprendiendo más, pero es como una pequeña porción.
Sí, desde luego. Capaz que lleguemos al día en que la computadora nos enseñe a nosotros, ¿no? Cuando ellos aprenden más rápido, seguro.
Podría ser. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. Bueno, hagamos un salto así digamos, un poco vos estudiaste ingeniería electrónica y dentro de eso, o sea, estudiaste programación o la programación viene, digamos, por otro lado, vino después como por necesidad, por...
Sí, hice un par de materias en la facultad, algunas obligatorias y otras optativas, que relacionadas a los sistemas embebidos, que son sistemas mucho más dedicados para hacer tareas concretas y mucho más eficientes. Y luego pasó que en mi vida laboral me fui a desarrollar software a una empresa. Y digamos, como mi gran desarrollo fue ahí trabajando, encontrando problemas y desarrollando soluciones.
¿Vos creerías, digamos, creerías en la necesidad de incorporar la idea de programación en la escuela primaria, en la escuela secundaria? ¿Te parece que es como una necesidad que todos tienen que aprender o que sea para algunos? ¿Cómo desde tu experiencia, y pudieras decidir algo en la educación, qué dirías?
Sí, yo creo que la capacidad de desarrollar algoritmos, más que un lenguaje de programación en concreto, porque eso va cambiando y evoluciona,
Entonces hagamos un... cuando estás diciendo algoritmo, ¿a qué te estás
es una
refiriendo?
estructura lógica de pensamiento y desarrollo de un programa de software, ¿no? De un programa que ejecuta una máquina, que entiende ese programa, ese lenguaje. Los lenguajes hay un montón, creo que está bueno y hay que aprenderlos ayuda a estructurar ese pensamiento lógico que sirve para un montón de problemas. No para todos, pero sí para un montón, y es una herramienta más. Yo creo que hay que pensarlo como eso. Como uno usa la matemática como una herramienta, una estructura de pensamiento, aprender a programar, es un lenguaje y una estructura de pensamiento más.
Bien. Dentro del universo, digamos, en el que vos estás, digamos, navegando todos los días, ¿cuál es la tecnología? ¿Qué es lo que te, qué, la tecnología que, digamos, que está en la punta o que estás viendo que está apareciendo, que te llama la atención, que te, digamos, más allá del blockchain, más allá de estas, digamos, Internet de las cosas que ya está, pero en el siguiente paso, ¿qué estás viendo, digamos, en el horizonte que te llame la atención o?
Bueno, a mí me fascinan los autos eléctricos hoy en día. No tengo auto, pero el único auto que me saca el sueño son los autos eléctricos de Tesla. Y creo que la movilidad y la eficiencia de las baterías hace con el tiempo, esto que existía ya hace unos tiempos, que tiene que ver con los motores eléctricos, sea una realidad y lo podamos ver ya en la calle. De hecho, ya hay en la ciudad de Buenos Aires motos eléctricas o de repente un monopatín eléctrico de alguien que trajo de algún lado como medio de transporte, y las bicicletas también. Creo que para mí va a haber en los próximos años un boom de bicicletas eléctricas que ya está empezando. Eso es excelente para mí. Y lo que lo estaba reteniendo un poco tenía que ver con los métodos de almacenamiento de energía, que en particular las baterías de litio dieron un pequeño salto y permitieron un montón de vehículos que almacenen esta energía para estos motores que ya existían y que después mejoraron, ¿no? Hicieron aún más eficientes. Era ridículo o sea, para mí es un poco ridículo que sigamos usando después de tanto tiempo motores a explosión de una eficiencia tan baja, ¿no? Que está cerca del 38 o 40% del motor de explosión. Cuando un motor está por arriba, un motor eléctrico está por arriba del 90%. El problema que teníamos, eficiencia me refiero, la capacidad de transformar esa energía en el torque, el movimiento del vehículo, ¿no? Las explosiones eran muy poco eficientes. Liberaban gases, calor, etcétera, vibraciones, los eléctricos no. Pero el problema que teníamos, que tuvimos siempre, fue cómo almacenar esa energía que necesitamos para ese motor. Bueno.
Exacto, o sea, pero hoy, o sea, la mejor batería de litio, o sea, llego a Mar del Plata, llego a 400 kilómetros.
Creo que un Tesla está cerca de 600. Sí.
Bien, ok.
Ahora después, ¿no? Vas a necesitar los medios de carga en estos. En el medio, ¿no? Cuando quieras hacer más kilómetros y puedas cargar cada vez más rápido.
Claro.
Yo creo que puedes pensarlo, no sé. La comparación tiene que ser hacer una cola para cargar combustible el día de promoción de una determinada tarjeta. Cuando puedas mejorar eso de tiempo de carga eléctrico, listo, ya está, es el mejor eléctrico. Ni hablar que con el tiempo se paga.
Claro. O sea, porque si no, o sea, la carga, la recarga es todavía lenta, o sea,
Lleva un
lleva un
tiempo, o sea,
tiempo.
si lo haces en tu casa es todavía más lento, pero podrías llegar a tu casa a la noche, enchufar tu
Como el celu,
vehículo.
como dejas el celu a la noche, que
Exactamente.
se.
Sí, desde
Y
luego.
vos, ¿te vas a comprar un Tesla autónomo o manual? ¿Cómo va a ser el tuyo?
¿Cómo va a ser el mío? Manuel, ¿te referís
Que lo puedas manejar, digamos.
a que cómo se maneja?
Sí.
No, al principio me gustaría que tenga los dos modos, ¿no? Cuando estoy ahí aburrido, hay mucho tránsito, lo pongo en automático y voy leyendo, trabajando en el camino, eso sería ideal. Y cuando tenga ganas de pasear, lo pones en manual. Sí, ni hablar. Los autos autónomos, sumado al movimiento eléctrico de los vehículos, es claramente algo para mí que se viene. Y ya está, ¿no? Pero bueno, que se viene súper fuerte.
Claro, igual ahí voy a poner la cuota negra de
Sí.
que es todo, como vos dijiste, todo objeto programable,
Sí.
hackeable, o sea, todo
Si es plausible ser hackeado, ¿no?
hackeado.
Porque estás dejando una puertita ahí. Después meter un montón de candados en el medio y los mejores candados y pensar las peores condiciones que pueden pasar si alguien te lo abre, pero estás poniendo una puerta.
De hecho, por eso ahí vienen los escenarios de ciberguerra, de hackeo masivo
Sí.
de lo que sí, de lo que quieras, o sea,
Bueno, sí,
de.
yo creo que el mismo es. O sea, eso es versus alguien se agacha y te corta los frenos, ¿no? Si es que puedes llegar a donde se cortan los frenos, que no sé dónde es.
Bueno, está bien, en la
Pero
película lo
en las
hacen,
películas
en las
pasan,
películas pasa.
en la película también lo hackean. Bueno, estás ahí en el mismo lugar.
Bueno, lo que pasa es que en la película cortás el freno de un coche, a lo
Sí.
sumo dos o tres, digamos, quedan damnificados.
Sí.
Lo que tiene, digamos, lo otro es que el nivel de masividad, si uno puede imaginarse hackear todos los todos los coches, todos los Tesla, o si sea, todos los coches Android, si aparece el Android Auto,
Sí.
el nivel de masividad es como importante, o sea, porque vos podrías.
Sí, podría ocurrir. Tenemos que pensar cómo hacerlos más seguros a los autos por ahí, ¿no? Que están conectados a la nube en algún punto, sí. Habría que ver si podés hackearlos todos al mismo tiempo, ¿no? Si tienes la capacidad de hacerlo. Pero suponiendo que se puede hacer, sí, sería un grave problema. Sí.
Bueno, así como los autos podría ser, o sea, de hecho podría ser cualquiera de los objetos, volviendo al interno de las cosas, o sea, cualquiera
Sí,
de los
sí.
objetos que está puesto ahí, bueno, algunos sensores,
Sí.
digamos, por más que los hackees no vas a lograr nada,
Claro.
o sea que.
Bueno, hay un caso muy colorido relacionado a una marca de aspiradoras conocidas que tiene nombre de baile, por no decir rumba, que mientras estaba aspirando tu casa aprendía las dimensiones que tenía y con esa información se la vendía a otra empresa que a vos te vendía con publicidad de, che, tu casa está perfecto para que pongas un sillón de 2x3. Y dices, ¿cómo sabés que tengo? Bueno, esa información ahí es que vos le diste un aceptar a, creo, en las condiciones de usabilidad y demás, ¿no? Porque casi nunca lo leemos.
Bueno, eso pasa con con todas las tecnologías y
Sí.
bueno, digamos, creo que o sea, mucha gente, o sea, me pasa que hay mucha gente que compra la tecnología porque la tecnología se vende, volviendo a la heladera que te dice que te falta leche como si fuera algo,
Sí.
o sea, el marketing es muy fuerte y la
Claro.
gente no llega a pensar, bueno, ¿por qué necesito eso? ¿Por qué necesito el Nest, el termostato inteligente? O sea, ¿cuál es lo que tan importante, tan diferente que puede aportar ese termostato nos levantamos a las 8 de la mañana y se prende solo cuando, bueno, sería programable
Bueno.
manualmente también, ¿no? No, o sea, no, a veces hablaban del Nest como una revolución. Yo digo, no lo entiendo o me
Sí.
parece una tontería.
Ahí creo que lo interesante tiene que ver con la eficiencia energética de los procesos involucrados, ¿no? Si eso aprende y sabe cuándo vos estás en tu casa y cuándo no, y cuándo prenderlo y cuándo apagarlo, y empezás a ahorrar energía, si lo hacemos todo el mundo, ahí es interesante. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que la tecnología para mí, el momento que mejora la calidad de vida de las personas, también tiene que ser cada vez más responsable con el medio ambiente. Esas cosas tienen que estar acopladas en mi visión de cómo hacemos las cosas nosotros en nuestro emprendimiento. Y creo que la toma de decisiones hasta de compra hoy en día están también más relacionadas, y creo que es una tendencia, una toma de decisiones pensando ese tipo de cosas, ¿no? De dónde vino, cómo se hizo, etcétera, y cómo consume energía. Entonces, si de repente es algo que no solo te da como mejor confort en tu casa, sino que también usa mejor la energía, bueno, ahí para mí tiene sentido en ese punto.
Buenísimo. Como para cerrar, lo que hacemos siempre es, le pedimos a nuestros invitados que nos comenten como una marca de época cuáles son las series que están mirando, que vieron, que les llamaron la atención en estos últimos tiempos. Así que escuchamos tus comentarios de series y recomendaciones.
Como todo geek y un poco nerd, Silicon Valley, que empezó hace poco la última temporada, Game of Thrones también. ¿Qué más? Creo que esas son las dos que más miro últimamente.
Silicon Valley es una startup que empieza.
Silicon Valley es la historia de unos programadores que empiezan con un proyecto. Y les pasa todo. Y ahí tiene mucha sátira y digamos, está muy exacerbado un montón de aspectos de la vida de los emprendedores, un poco cargando a los emprendedores y a los inversores y a todo ese ecosistema que hay ahí metido.
Perfecto, Estanislao. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla y bueno, podemos seguirla. En una siguiente ronda, una ronda de inversiones, una siguiente ronda de inversiones.
Sí, cuando quieran. Gracias a vos por invitarme.
Gracias.
Hasta luego.